At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 7 de julio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Bicampeones. La selección mexicana de fútbol venció 2-1 a Estados Unidos para conseguir una nueva Copa Oro.
ClaroSports.com.
Su última competencia previa al Mundial. Después de consagrarse como campeones de Copa Oro, la selección mexicana tendrá puros amistosos hasta antes de la Copa del Mundo.
MedioTiempo.com.
Sabor Gourmet. Con la reciente llegada de Ángel Correa a Tigres, Aaron Ramsey a Pumas y el posible fichaje de Luka Jovic a Cruz Azul, la Liga MX comienza a ser más atractiva para los europeos.
FoxSportsLA.com.
Bombazo auriazul. El arquero costarricense Keylor Navas estaría en negociaciones con Pumas y podría ser la bomba del Pedregal para el Apertura 2025.
Esto.com.mx.
Poder mexicano. Alejandro Kirk, Jonathan Aranda y Andrés Muñoz son los tres mexicanos que estarán presentes en el juego de estrellas de las Grandes Ligas. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, muchísimo para comentar de lo que ha sucedido el fin de semana con México, que gana la Copa Oro, Wimbledon, que está todo lo que da. Bueno, hay mucho del béisbol, desde luego, muchísimas cosas para comentar. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl Rodolfo, buenas tardes. Vamos a platicar acerca de Wimbledon, lo que sucede el día de hoy, donde Jannik Sinner, el número uno del mundo, pierde los dos primeros sets en su partido, sin embargo, avanza porque su rival Grigor Dimitrov sufre una lesión, pero no está seguro Sinner de continuar en el torneo. Le van a hacer una resonancia magnética, está lastimado del codo. Vamos a platicar también acerca de Andrés Muñoz, de Jonathan Aranda y también de Alejandro Kirk, que van a Juegos de Estrellas del Béisbol de las Mayores con una temporada realmente sensacional. En el caso de Muñoz, entre los mejores en rescates, y de Aranda y Kirk, de los 10 mejores bateadores de las mayores.
Oye, ayer Carlos Alcaraz gana, pero le costó trabajo, y sobre todo los dos, ganó 4 sets, pero los dos primeros sets le costó muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Raúl Eduardo, buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Sin sorpresas en el Mundial de Clubes, avanzaron Chelsea, Paris Saint-Germain y Real Madrid a las semifinales, que se jugarán a partir de mañana. Fluminense contra Chelsea y Paris Saint-Germain contra Real Madrid. Platillazo, platillazo el miércoles. Y por supuesto, destacar el triunfo de México. Ganó, ayer hace un buen partido, sin duda, la selección del Vasco Aguirre. Mucho, mucho que resaltar. Mucho que platicar, pero yo insisto, no nos podemos olvidar de los equipos contra los que jugó la selección nacional en la Copa de Oro, incluyendo el partido de ayer. No voy a demeritar el triunfo y el título de la selección, pero el equipo de Estados Unidos de ayer es lo más flojito que he visto yo de Estados Unidos en mucho tiempo.
Sí, qué bueno que ganó México, ¿no? Que a mí me dio mucho gusto. Qué bueno que se repusieron al marcador adverso. Por momentos jugaron, para mí, ayer jugaron el mejor partido de todo el torneo. Por momentos me desesperaba yo porque no venía el gol para marcar la diferencia. Pero qué bueno que lo ganaron, a mí me dio muchísimo gusto. Y le ganaron al rival que tenían enfrente. Pero sí es cierto, es una de las selecciones. Yo estaba haciendo memoria, hace cuánto no había una selección tan floja de Estados Unidos, y no me pude acordar, pero un buen rato. Ahora, era el rival que tenías enfrente y le tenías que ganar, y le ganaron, ¿no?
Pues sí, y bueno, también tuvieron el mérito de sobreponerse a un gol que queda en los primeros 3-4 minutos. Sabemos que muchas veces les cuesta en ese sentido. Sí, jugadores que le están atravesando por un buen momento. El gol que hace Raúl Jiménez es sensacional. Él me parece que es el mejor jugador de la selección en este momento. Pero, pues es que sí es el rival que tenían enfrente. Pero también es una realidad que cuando piensas ya, no viendo el árbol, sino el bosque, cuando tienes un mundial enfrente y que no vas a enfrentar a Surinam y a Dominica, bueno, a lo mejor la primera ronda sí les pone, ¿no?
Sí.
Pero ya más adelante, pues obviamente no vas a tener la posibilidad de ir en contra de esos rivales, que van a ser mucho más fuertes que el equipo B o C que presentó el día de ayer de Estados Unidos. O sea, sí, qué bueno que ganaron, era la obligación ganar. Si no ganaban ese torneo, también iba a ser un vendaval en contra de Aguirre y de la selección. Les da calma. Lo único que vienen ahora son partidos amistosos por delante. Y desde mi punto de vista, un milagro para que puedan hacer algo realmente relevante en el mundial.
Sí, tienen que mejorar mucho. Yo creo que van a mejorar, ¿eh? Ahora, ojalá me equivoque, pero yo estoy de acuerdo con Enrique. No veo así que esta selección vaya a mejorar como para decir, ahora sí nos vamos a meter a semifinales. Ahora,
¿del mundial?
Sí.
No.
No, yo no veo.
No.
No veo. Ojalá. No sabes lo que deseo, equivocarme. Y que me digan, cállate la boca, tonto, ve dónde estamos, pero lo dudo mucho.
Vamos a mejorar sin duda, porque Javier es un gran entrenador y la unión que ha hecho se nota en el terreno de juego. Lo que da Raúl Jiménez, el mejor de México en el torneo, sin duda, lo que pasó con Mora, Marcel Ruiz, que da un excelente torneo, Edson cumplidor, Johan cumplidor, como siempre, César Montes cumplidores, pero la materia prima que tenemos es hasta ahí. No da más, esa es una realidad. Y el Vasco, pues lo único que puede hacer es seguir impulsando ese trabajo en equipo e ir mejorando poco a poco. Pero yo hacía memoria, hace 2 años ganamos la Copa Oro con Jaime Lozano. Y también la gente estaba muy ilusionada y estábamos muy ilusionados porque habíamos sido campeones. Tampoco fue el mejor equipo de Estados Unidos en aquella ocasión. Y un año después jugamos la Nations League, fue el equipo titular de Estados Unidos y nos pasaron por encima, ¿eh?
Cierto.
No quiero decir que, digo, no voy a demeritar, insisto, el partido ayer fue muy bueno, pero hay que ubicarnos en dónde está actualmente la selección mexicana.
Ojalá vengan mejores tiempos, mejores. Ahora decía una cosa de Raúl Eduardo que yo estoy de acuerdo con él. Aquí el asunto es que tienes que armar un muy buen equipo. Un muy buen equipo, ¿por qué? Porque tus individualidades, son pocas. Entonces tienes que armar un buen conjunto. Y también hay que ser sinceros, como vemos en la selección. Yo creo que el Vasco es un gran entrenador, pero los que están esperando que vamos a ver un equipo ofensivo con el Vasco, se van a aguantar un ratito esperando, ¿eh?
Pues es que, digo, no hay con qué.
Sí.
Y si contra rivales limitados... no tenías la capacidad de generar jugadas verdaderamente importantes o que fueran capitalizadas aquellas que se dan en situación de gol. Ayer otra vez viene un gol a balón parado que, bueno, tiene su mérito, pero no es generación de fútbol como tal. Y sí vamos a ver un equipo de aquí en adelante que se plantee bien atrás, mejoraron muchísimo.
Pues atrás
porque
mejoraron mucho,
Era un problema gravísimo que tenían. Pero de la media cancha para adelante sí es un equipo que carece de una gran creatividad y sobre todo de solidez de gol.
Sí, encontramos a dos interiores o dos volantes que saben con la pelota, creativos, que ahí está el pase de Marcel Ruiz a Raúl Jiménez ayer en el primer gol, que es un muy buen gol, y ahí se ve la calidad de un jugador que ojalá mantenga el nivel y llegue en buen momento al Mundial. Yo creo que Marcel Ruiz y Mora ya se ganaron un lugar en la selección nacional.
Sí, yo creo que lo más agradable de México es la aparición de Mora, el chavito este de 16 años, la verdad tiene un gran futuro, ojalá lo lleven bien en Xolos, el Loco. Oye, Abreu.
Tiene 30 partidos solamente, ¿eh?
Sí.
30
sí.
Partidos.
No, tiene mucho mérito. ¿No? Ahora, ojalá lo lleven bien y que le siga creciendo. Lo de Marcel también muy bien, yo creo que lo de Raúl Jiménez también muy bien. A mí me gustó, aparte de estos tres, para sobresalir, Johan Vázquez, me encanta. Son los cuatro que más me gustaron a mí, sin demeritar a los otros, ¿no? Que también cumplieron. Pero sí necesitamos jugadores con un poco más de talento, ¿no?
Sí, y por otro lado, también te pones a ver los grandes perdedores de esta cita de México en la Copa Oro. Yo pongo a Santiago Jiménez, Julián Quiñones, lamentablemente la lesión de Luis Chávez y Charlie Rodríguez. Para mí son los grandes perdedores de esta Copa Oro para México.
También Francisco Villalobos estuvo después del partido. Adelante, Francisco.
Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Saludos. Una calurosa ciudad de Houston, Texas. Y bueno, pues la Selección Nacional de México ganó el día de ayer 2-1 en el Energy Stadium, convirtiéndose por segunda vez consecutiva campeones de la Copa Oro. Ganan a los Estados Unidos en un estadio que estaba repleto casi a reventar, 71,000 y pico de espectadores. Obviamente, la gran mayoría apoyando al equipo tricolor. Y bueno, pues precisamente fueron los goles de Raúl Jiménez y de Edson Álvarez quien le dieron la victoria del Tri, y son ellos los que hablaron ante la fórmula. Es
planeado desde que pasó lo que pasó. Sé que, bueno, él para mí era un gran amigo, un gran compañero, que lo tuve 2 años ahí durante mi estancia en los Wolves. Y bueno, también para él, que sé que donde esté, él también estaría muy feliz por nosotros que conseguimos el título. Agradecerles que siempre aquí en Estados Unidos juguemos contra quien juguemos, somos locales. Y estoy muy contento de poderles dar esta alegría a ellos también, a pesar de todo lo que están pasando.
Objetivo del equipo, siempre hablo en general, porque no solo soy yo, es un trabajo en equipo. Y bueno, si después los resultados personales vienen, pues bienvenidos sean. Bueno, a toda mi familia, a mis hijas, a mi pareja, a mis padres, a todos los que han confiado en mí desde el día 1. No ha sido un camino fácil, pero bueno, he aprendido que es parte del proceso.
Fuerte abrazo, compañero. Regresamos ahí al estudio.
Gracias, Francisco. No se vaya. Regresamos.
Los que saben de deportes. Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en los Estados Unidos, en donde tras la victoria de la selección mexicana en la final de la Copa Oro, el técnico del equipo de las Barras y las Estrellas, Mauricio Pochettino, quien perdió su quinta final de 7 dirigidas en su carrera, cargó contra el arbitraje en conferencia de prensa, afirmando que una mano de Jorge Sánchez dentro del área mexicana debió ser marcada como penal. El resultado habría sido distinto si tuviéramos mayoría en la tribuna. Si eso hubiera pasado en la otra área, seguro habría sido pitado como penalti. Hay muchas excusas, pero eso fue penalti, declaró el estratega argentino. Viajamos hasta Barcelona, en donde la mañana de este lunes el club culé informó a través de un comunicado que la institución alcanzó un acuerdo con Wojciech Szczęsny para que el arquero polaco se mantenga en la institución, renovando por 2 temporadas más hasta junio del 2027. El guardameta de 35 años salió del retiro en octubre del 2024 y arribó al club catalán como medida de emergencia tras la lesión de Ter Stegen, respondiendo de gran manera en el arco al disputar 30 partidos, dejando su puerta en cero en 14 ocasiones. Y cerramos volando a Inglaterra, en donde tras el trágico fallecimiento del portugués Diogo Jota, se desató una ola de críticas por parte de la afición de Liverpool hacia el extremo colombiano Luis Díaz por no asistir al funeral de Jota. La furiosa reacción en redes sociales inició tras la circulación de videos e imágenes del futbolista colombiano sonriendo y bromeando con creadores de contenido en un evento de influencers que se llevó a cabo en Barranquilla, Colombia, prácticamente de forma simultánea al funeral general de Jota. Los reclamos fueron subiendo de tono en redes sociales, recordando que Jota fue de los principales apoyos de Luis Díaz cuando su padre fue secuestrado. La ola de críticas se da en medio de versiones que afirman que Luis Díaz estaría muy cerca de fichar con el Bayern Múnich. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Pochettino dice que les tenían que haber marcado un penal, que si hubiera sido del otro lado, etcétera. Vamos a ver la jugada y qué dice el reglamento, ¿no? Porque aquí está la jugada en telefórmula, se las describimos a la gente que nos escucha en la radio. Ahí el jugador de México va cayendo al piso, y al caer al piso sí toca el balón, ¿eh? Hace contacto con el balón. ¿Quién es Jorge Sánchez, no?
Sí, sí.
Jorge Sánchez hace contacto, aquí está más cerrada la toma, él va cayendo, hace contacto con el balón, es clarísima, el árbitro la vio, el VAR la ve. ¿Pero qué pasa? Pues el reglamento dice, en el fútbol una mano que cae de forma natural como consecuencia de una caída no se considera falta, a menos que el jugador amplíe su cuerpo de una manera antinatural. Aquí va cayendo y se está apoyando. Uh-huh. No puede ser marcado penal. O sea que, señor Pochettino, independientemente de su mal trabajo con Estados Unidos, apréndase el reglamento cuando menos. Si va a reclamar, que se lo aprenda. Eso no puede ser penal nunca.
No. Y ¿sabes qué? Yo creo que él lo sabe. Pero pues obviamente estás en una situación en la que tienes que reclamar todo y una de esas chicle pega.
Tiene mucha presión, ¿eh?
Sí.
Parece
sí.
Mentira, pero yo creo que es el primer técnico en la historia de la selección de Estados Unidos que tiene tanta presión.
Sobre todo porque vas a ser anfitrión del Mundial. Creo que si el Mundial no se fuera a jugar a Estados Unidos sería diferente.
Y es que aparte no es no haber ganado la Copa Oro. Trae una rachita de derrotas con titulares también, ¿eh?
Y no jugando bien. No jugando Exacto. bien. Y con la mejor generación de futbolistas de Estados Unidos, ¿eh?
A mí nunca me ha gustado el fútbol de Pochettino.
No, estoy de acuerdo contigo. Sí, demasiado precavido, ¿no? Y demasiado.
¿Te acuerdas de aquella final de la Champions?
Sí, cómo no. Sí, contra el Tottenham, contra el Liverpool.
Sí, yo creo que ha sido la más fea que he visto.
Sí.
Y porque la ensució el Tottenham de Pochettino. Bueno, en fin. Así las cosas, el señor Pochettino se enojó. No, vamos ahora con José Luis Cuevas, vamos con el pintor, porque en verdad que causó, como nunca sucede en México, nunca había sucedido ver un jugador en la selección de 16 años, pues uno escucha voces, ya está para irse a Europa, ojalá se vaya a Holanda, ojalá. Vamos a ver qué puede pasar con él en el futuro. Adelante, José Luis.
Mucho se ha hablado sobre el futuro de Gilberto Mora en Europa. Si bien es cierto, a pesar de que tiene menos de 17 años, el futbolista de Xolos de Tijuana está a la altura para poder seguir su carrera en el viejo continente. Sin embargo, el artículo 19 del reglamento de la FIFA es claro. Las transferencias internacionales de jugadores solo se permiten si el jugador tiene más de 18 años. Una de las situaciones por la que se estableció esta regla es porque durante años muchas promesas del fútbol fueron sacadas de sus países sin garantías, sin escuela, sin vivienda, sin seguridad legal y sin protección emocional. El artículo 19 nació para proteger los derechos del niño en el deporte. Es más que una regla, es una barrera contra el abuso en el fútbol global. Las cinco excepciones por las que FIFA podría permitir que un futbolista menor de 18 años pueda emigrar es si sus padres se mudan por razones no futbolísticas, si tiene entre 16 y 18 años y va de un país a otro dentro de la Unión Europea, o si vive a menos de 50 kilómetros de la frontera y cruza para entrenar, o bien si es un refugiado o solicitante de asilo, y por último, si viaja temporalmente por razones educativas o culturales. Los equipos sancionados que se han dado en los últimos años son Chelsea en 2009, Barcelona en 2014 y Real Madrid y Atlético de Madrid en 2016. Los ejemplos recientes son Endrick, fichado por el Real Madrid, que se incorporó hasta los 18 años, Estevao William, quien fue fichado por el Chelsea y todavía juega con el Palmeiras, Claudio Echeverri, que fichó por el Manchester City y apenas la temporada pasada pudo disputar con los Citizens partidos, y Franco Mastantuono, jugador argentino de River Plate, fichado por el Real Madrid, que espera su mayoría de edad para vestirse de blanco. Para Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
La situación de Mora para el futuro, este muchacho de River, Mastantuono. Que deberían prohibir los apellidos difíciles, ¿no? Tiene que esperarse en agosto, cumple 18 años, ¿eh? ya puede estar sin problemas en el Real Madrid. ¿Qué significa esto? ¿Que va a seguir Mora en el equipo de Xolos? Puede haber un precontrato, eso sí, y ojalá le den un buen seguimiento, que yo estoy seguro que se lo van a dar, ¿no?
Sí, digo, yo no estoy tan seguro de que vaya a seguir en Xolos tampoco, ¿no? Por ahí una renovación o un contrato ahí, buscar venderlo aquí en México.
Eso puede ser.
Podría ser, ¿no? Al final tiene un futuro impresionante. Lo que sí es urgente e importante es el acompañamiento psicológico, desde luego, y el ayudarlo a embarnecer, a hacerse fuerte, porque 16 años, los músculos no están preparados todavía para la alta exigencia, ¿no? Si nosotros ubicamos a Lamine Yamal cuando irrumpió al Lamine Yamal de ahora, a nivel musculatura es una diferencia enorme, sí. Enorme.
Sí, y pues al ver a ese chico Mora los días anteriores, mi primer pensamiento era ojalá no lo echen a perder.
Exacto.
Porque tiene facultades, todavía mucho por desarrollar, pinta muy bien, no es un Maradona, un Pelé, un Yamal, pero sí pinta para que sea un gran futbolista. El problema luego es la gente que está a su alrededor. Primero, para que lo bajen, para que lo asienten bien, con los pies en la tierra. Y luego, muchas veces, lamentablemente, también a los papás hay que ponerlos con los pies sobre la tierra para que no se vaya a echar a perder un talento que luce muy promisorio.
Yo dudo que lo vendan aquí en México. ¿Por qué dudo? Porque también para el futuro, para Xolos, es un gran negocio. Entonces, si lo vendes, el negocio va a ser ya para otro. Yo por eso dudo que lo vendan. No sé, igual puede darse. Pero, por ejemplo, sí necesita un coaching también para que le vayan ayudando al desarrollo. Y tiene una virtud muy grande, aparte de ser buen futbolista. No se arruga. No se arruga, porque los hondureños le surtieron y mira, si nada.
Esta hay que dársela a Juan Carlos Osorio.
Claro.
Porque Juan Carlos Osorio lo metía en Xolos como solución y no lo metía como por ahí para que vayas agarrando minutos y para que tengas experiencia. Lo metió y al final el Gilberto le respondió y poco a poco se fue ganando más tiempo. Y ahora en la selección, Javier, también lo que decías, Enrique, no estaba Charlie nunca está en la selección, y no estaba listo y buscó y probó, y pues ¿quién? Pues Mora, y al final Mora le resolvió el tema, ¿eh?
Sí.
Ahora les digo una cosa. ¿Quién creen que es el técnico que más oportunidades le ha dado a los jóvenes en selecciones? En selección.
Más oportunidades.
La Volpe, yo diría.
La Volpe. Ahí te va. El técnico que ha llevado más jugadores sub-23 a los mundiales, Javier Aguirre. ¿Sí? Moreno, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Torres Nilo, Pablo Barrero, Gio, Guardado, Vela y Chicharito, todos ellos en 2010. O sea, es 8 futbolistas. La Volpe 3, el Piojo, Osorio, Tata. Aquí se le está olvidando uno, que es Guardado, que también lo llevó la Volpe. Pero son los que más han llevado, ¿no? O sea, yo del Vasco no lo tenía en el registro.
Sí, ahora esa es la primera convocatoria de Aguirre, tendrá que ver con los campeones del Mundial.
Pues claro, hay muchísimos.
Entonces había una base interesante.
Exactamente.
Oye, ¿cuántos años tenía Hugo Sánchez cuando fue el niño de oro? Por ahí de 19.
17, 18 también, sí. Mira, ese es muy bueno ese comentario. O sea, es más fácil formar una selección si tienes una base.
Claro.
Esos de 2005, siendo campeones del mundo, ¡pum!, ayudaron muchísimo. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el alemán Nico Hülkenberg finalizó en el tercer lugar del Gran Premio de Gran Bretaña, consiguiendo su primer podio en 15 años de carrera. La escudería McLaren hizo el 1-2 de la carrera con la victoria de Lando Norris, superando a su compañero de equipo Oscar Piastri. En el automovilismo de la IndyCar, el regiomontano Patricio Howard finalizó en el quinto puesto en el Mid-Ohio, resultado con el que se mantiene en el tercer lugar del campeonato. La victoria fue para el estadounidense Scott Dixon. En la categoría menor de Indy NXT, el mexicano Ricardo Escoto protagonizó un aparatoso accidente con el neozelandés Sebastián Murray, quien terminó volcado con su monoplaza. Ambos pilotos salieron ilesos del incidente y por propio pie. En el tenis, el búlgaro Grigor Dimitrov abandonó el torneo de Wimbledon en su partido contra el italiano Jannik Sinner luego de presentar molestias en el pectoral, y el italiano avanza a los cuartos de final, donde se enfrentará con el estadounidense Ben Shelton, quien eliminó al italiano Lorenzo Sonego en 4 sets por parciales de 3-6, 6-1, 7-6 y 7-5. El serbio Novak Djokovic avanzó al eliminar al australiano Alex de Minaur en 4 sets por parciales de 1-6, 6-4, 6-4 y 6-4, y se enfrentará con el italiano Flavio Cobolli, quien eliminó al croata Marin Cilic en 4 sets por parciales de 6-4, 6-4, 6-7 y 7-6. Y en el béisbol de las ligas mayores se dieron a conocer los rosters para el Juego de Estrellas, que se celebrará el próximo martes 15 de julio en Atlanta. Y en la convocatoria aparecen por primera vez 3 mexicanos, con el llamado del pitcher Andrés Muñoz, el catcher Alejandro Kirk y su primera participación en un Juego de Estrellas de Jonathan Aranda.
Señor Burak.
Raúl, bueno, escuchamos a Betsabe comentar algo acerca del torneo de Wimbledon del día de hoy. Lo de Novak Djokovic es interesante porque pierde el primer set 1-6 y después se impone Alex de Minaur, que era uno de los tenistas sembrados, por triple 6-4. Y hay un dato que me parece muy, muy interesante acerca de Djokovic, porque ha ganado 52 partidos en torneos de Grand Slam, en los cuales ha perdido el primer set. Es el número uno de todos los tiempos. El segundo lugar es André Agassi con 44 partidos y luego viene Roger Federer con 42. O sea que sabe recuperarse Novak Djokovic, que ha ganado 7 veces en Wimbledon y que además por ocasión número 63, ocasión 63 en torneos de Grand Slam, está en cuartos de final. O sea, impresionante.
Impresionante. Pero impresionante. Oye, también Alcaraz perdió el primer set y se recuperó. Pero lo que te iba a decir, este torneo, a mí, el otro día platicaba con Raúl Eduardo, a él le gusta más el abierto en Estados Unidos. A mí este se me hace el gran torneo.
A mí también me gusta más Wimbledon.
Es el más, es más tradición, sin duda.
Es tradición, es pasto, es la cancha central, es que pues de vez en cuando se da sus vueltas a la realeza, es jugar todos de blanco.
A mí es el que más me gusta.
Sí.
A mí
sí,
se
sí.
Me antojaría mucho ir a Wimbledon.
Sí.
A mí lo que me gusta del Abierto de Estados Unidos es el show que arman en el estadio, en el Arthur Ashe, sobre todo en las noches. Las noches del Abierto de Estados Unidos son espectaculares, ¿no? Muy al estilo de Estados Unidos, sí, pero es mucho más show.
Yo fui un día a un partido en Roland Garros y también maravilloso, maravilloso, pero sí. Sin ir, pienso que tanto Estados Unidos como Wimbledon están un poquito arriba en todo esto que platicamos, ¿no?
Sí, inclusive por supuesto arriba de Australia, que bueno, también tiene lo suyo en Melbourne. Fíjese, terminando los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, algunos días libres, entonces ahí vamos a Wimbledon. Estaba abierto el museo, pero estaba cerrado para ir a conocer las canchas, y es uno de los grandes traumas de mi vida.
Oye, por cierto, ahí estaba en el partido Djokovic Roger Federer en la grada con su esposa, impecablemente vestido.
Sí, sí, de traje, corbatita y toda la cosa. Bueno, y por otro lado, lo de Jannik Sinner también es interesante porque apenas estaba empezando el partido en contra de Grigor Dimitrov y sufre una caída y entonces se lastima el codo. Aún así continúa el partido. Dimitrov gana los dos primeros sets 6-3 y 7-5, pero cuando iban 2-2 en el tercer set, una lesión en un músculo pectoral de Dimitrov, y con eso queda fuera, lamentablemente, del partido. En la nota rosa, Dimitrov es novio de Eiza González, sí, ¿no? La actriz mexicana. Pero bueno, cerrando la nota rosa, pues le van a hacer...
Que no estuvo hoy, pero estuvo el partido pasado.
Sí, exactamente. Y ahora te digo chamba. El caso es que, bueno, Sinner está en cuarto de final, pero no sabe si es que va a poder continuar en el torneo. Le van a hacer una resonancia magnética a ver en contra del estadounidense Ben Shelton, que también hoy gana su partido y lo hace bastante bien. Sinner le ha ganado 5 de 6 a Shelton, así que bueno, pues estarán todavía a la espera de ver si es que puede continuar en el torneo. Y en el caso de Dimitrov, los últimos 5 torneos de Grand Slam en los cuales ha participado, incluyendo este, el partido decisivo, el último que ha jugado en cada uno de estos torneos, no lo ha podido terminar por lesión.
¿Tendrá culpa alguna?
Hoy quisiera suponer que no.
Hoy estaba en serios aprietos, Sinner, pero en serios aprietos, porque Dimitrov estaba jugando un partidazo.
Y Sinner sin estar al 100% por la lesión. Sí. Entonces estaban en las condiciones dadas para que Dimitrov ganara el partido y que ahí se fuera a semifinales, pero no. Bueno, hablando de otras cosas, en el béisbol de Grandes Ligas, se van a conocer ya los suplentes a los pitchers para el Juego de Estrellas, que va a ser el 15 de julio, es decir, la semana próxima en Atlanta. Y hay 3 peloteros mexicanos y además por merecimientos propios. ¿Qué clase de campaña? Alejandro Kirk es el catcher de los Azulejos de Toronto, que ya desplazaron a Yankees del liderato en el este de la Liga Americana. Es el noveno mejor bateador de Grandes Ligas con 301 de porcentaje, además 7 home runs y 41 carreras producidas. Jonathan Aranda, que ahí viene junto con el equipo de los Yankees presionando ahora a Toronto en su división. Aranda, calladito, es el quinto mejor bateador de Grandes Ligas. Porcentaje de 320, además 10 home runs y 47 carreras producidas. Y Andrés Muñoz de los Marineros de Seattle, que lamentablemente se han caído recientemente, pero tiene en este momento 21 rescates, es el número 5 de Grandes Ligas. Su efectividad es mínima, microscópica, 1.06, es decir, que cada 9 entradas le hacen una carrera limpia. Y los líderes en ese departamento son Josh Hader y Robert Suárez con 25 rescates, pero es una clase muy, muy buena de peloteros mexicanos para este Juego de Estrellas.
Buenísimo. ¿Había habido alguna vez más de 3 en el Juego de Estrellas?
Sí, pero no recuerdo ahora, pero sí.
Sí.
Y bueno, también es interesante lo de Clayton Kershaw, porque él recibe una invitación para estar presente en el Juego de las Estrellas. Es algo que ya han utilizado con Albert Pujols, con Miguel Cabrera. Kershaw, que está haciendo una muy buena campaña con los Dodgers, 4 ganados, 0 perdidos, 3.43 de limpias. Y además va a su Juego de Estrellas número 11. Él, de hecho, inició el Juego de Estrellas del 2022, que se realizó en Dodger Stadium. Pero pues iniciaría este partido por una cuestión sentimental, porque Dave Roberts es su manager. O mejor metemos a Paul Skins, que es extraordinario este pitcher de los Piratas, que abrió el Juego de Estrellas el año pasado como novato. Yo creo que debería ser Skins.
Yo creo que va a ser así.
Yo creo que así debería ser. Hay 19 peloteros que van por primera vez al Juego de Estrellas. Suena a mucho, pero el año pasado fueron 32. Entonces, bueno, sí, es una caída en ese departamento, pero pues habrá que seguir este Juego de las Estrellas, que por cierto, un día antes es el tradicional Home Run Derby, y hay muchas bajas. O sea, Pete Alonso de los Mets, que ha sido designado por el Juego de Estrellas, que ha ganado 2 veces el Home Run Derby, 2019 y 2021, dijo, ¿saben qué? Yo no voy. El caso de Kyle Schwarber no va al Derby Cuadrangulares. Se espera que también digan que no Shohei Ohtani y Aaron Judge. Los 3 que ya están ahora fijos son Cal Raleigh de Seattle, James Wood de Washington y Ronald Acuña Jr. del equipo de Atlanta, pero faltan todavía más para el derbi de cuadrangulares, que es cierto, es una competencia muy emocionante, pero muy demandante también. Recuerdo la primera vez que estuvo ahí Aaron Judge, que venía con una primera parte de la temporada excepcional. Y bueno, ahí estuvo en el derbi de cuadrangulares. La segunda parte de la campaña fue malísima, justamente porque te sacas de ritmo, o sea, pasan varias cosas.
Oye, la super contratación de los Mets, Juan Soto, no está en el Juego de Estrellas,
¿no? No está en el Juego de Estrellas, efectivamente, no está. Pero sí hay que decir que las últimas 2-3 semanas para Soto han sido muy buenas. Muy buenas para Juan Soto. El hombre de los 765 millones de dólares.
Hombre.
Bueno, la Fórmula 1 en Silverstone este domingo, Lando Norris gana y es que hereda la primera posición de Oscar Piastri, que fue sancionado con 10 segundos por conducir de manera insegura cuando había un safety car. Entonces le dan la primera posición a Norris, Piastri termina segundo. Y la gran historia fue la de Nico Hülkenberg. 15 años en la Fórmula 1, 239 carreras en la Fórmula 1 y por fin logra subirse a un podio en la tercera posición Nico Hülkenberg. Así que bueno, pues es algo sensacional. Hay una imagen en redes sociales, a ver si la metemos mañana. Pero bueno, está su hijita viendo la tele y cuando ve al papá con el trofeo se pone feliz la niña. Bueno, pues la verdad es un momento muy, muy emotivo. Y ya para terminar, malas noticias para los Pacers de Indiana, porque el presidente del equipo ya dijo que Tyrese Haliburton, la gran figura de los Pacers, que se rompió el tendón de Aquiles en el juego número 7 de la final en contra de Oklahoma City, queda fuera por el resto de la temporada, así que no jugará en el 25-26.
Qué historia esta, ¿no? 15 años. 15 años para subir al podio.
Así es. Así
increíble, es. Qué gusto, la verdad.
Por cierto, qué buena película de la Fórmula 1, ya la vi el fin de
semana. ¿Está buena? Está buena. Bueno, la veremos. Con muchísimo gusto, regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
Arrancamos con el conjunto de Pumas, ya que los universitarios estarían buscando dar otro bombazo dentro del mercado. En esta ocasión, se trata de Keylor Navas, arquero costarricense, y David Ospina, de Atlético Nacional, que suenan como opciones ante la muy posible baja de Alex Padilla, que regresaría a España. Mientras tanto, en la Noria, cada vez se acerca más José Paradela a Cruz Azul. Y por si fuera poco, los celestes también estarían amarrando a Jeremy Márquez de Atlas, quien podría estar vinculado con la máquina por los siguientes 4 años. Por su parte, en Toluca, Hugo González estaría muy cerca de ser refuerzo de los Diablos rumbo a la apertura 2025. El guardameta mexicano superó de manera exitosa los exámenes médicos y se espera que en las próximas horas se haga oficial su contratación por el actual campeón de la Liga MX. En Pachuca continúan los movimientos. Este fin de semana los Tuzos hicieron oficial la llegada del ariete argentino Gastón Togni, procedente del Defensa y Justicia del fútbol argentino, como refuerzo para el Apertura 2025, además de cubrir la baja del venezolano Salomón Rondón. Regresamos y cerramos con el conjunto de Pumas, porque Aaron Ramsey se presentó oficialmente ante sus aficionados en el partido que disputó el equipo auriazul ante el Leganés de la Segunda División de España. Además, los universitarios estarían cerca de cerrar el intercambio entre Álvaro Angulo de Independiente de Avellaneda e Ignacio Puceto de Pumas.
Señor Burak, me ibas a comentar algo.
Sí, un extra, una posdata.
Venga.
Es la primera vez que hay 3 mexicanos en un juego de estrellas de grandes ligas. El caso de Muñoz, de Aranda y de Kirk, primera vez.
Qué bueno, ¿no?
Sí, sensacional. Sensacional.
Excelente. Yo me acuerdo mucho aquella donde estaban el Toro y
Teodoro Higuera.
Y Higuera, ¿no? En sí. Su top, los dos, ¿no?
Que además fue cuando Fernando Valenzuela estableció el récord de ponches consecutivos en un juego de estrellas. Y dentro de los que ponchó estaba justamente Teodoro Higuera.
Ah, sí.
Sí.
Qué carrera Teodoro también, ¿no?
O sea, muy buena con Milwaukee. Lamentablemente, cuando estaba en su periodo máximo, vino una lesión. Afortunadamente para Teodoro, firma un contrato multianual por mucho dinero, todo garantizado. Y bueno, por ello no tuvo problemas económicos, pero sí fue una lástima porque pudo haber sido mucho más.
Sí, excelente pelotero y muy buena persona, aparte.
Sí, también.
Muy buena persona. Fíjate, hablando del juego de estrellas, viene el juego de estrellas de la Liga MX contra la MLS nuevamente. Creo que es el 22 de julio, por ahí.
Qué raro que sea contra el MLS, ¿no?
Sí, es una buena idea que se les ocurrió. Dijo, vamos a innovar y vamos a jugar ahora.
Y además en esas fechas luego la League Cup y ya.
Sí, ahora qué bueno que no le estorba para la Leagues Cup, ¿no? Pero a la gente le interesa mucho ese, sobre todo en Estados Unidos, ese enfrentamiento, sobre todo en Estados Unidos a los mexicanos de allá, desde luego. Pero en fin, oye, lo del Mundial de Clubes, buenos partidos. Fluminense contra el Chelsea y el Paris Saint-Germain contra el Real de Madrid.
Sí, no, la verdad que los cuartos de final estuvieron muy buenos. Ya habíamos dicho el viernes del Fluminense contra el Al Hilal, que fue buen partido. El del Palmeiras contra el Chelsea el sábado, otro muy buen juego. Por ahí al final se equivoca el arquero del Palmeiras, Weverton, que creo que pudo haber hecho algo más en el segundo gol del Chelsea. 1-1 iba el partido, había puesto en ventaja Cole Palmer al Chelsea y pudo haber ganado el que sea, la verdad, y se equivoque el arquero del Palmeiras. El sábado también el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. El Paris Saint-Germain demuestra que hoy es el equipo que mejor juega al fútbol. Tuvo oportunidades el Bayern Múnich, sí tuvo, pero el dominador del partido sin duda fue el Paris Saint-Germain, el que más opciones crea, el que más bonito juega. 2-0 termina ganando, un par de expulsiones, creo que la del central, la de Pacho, le puede pesar contra el Real Madrid al Paris Saint-Germain. Y el Real Madrid 3-2 dice el marcador, pero creo que no sufrió el Real Madrid. Iba ganando 2-0, se pone 2-1 el Borussia Dortmund. Inmediatamente hace Kylian Mbappé el 3-1 en un gol de media tijera, muy bueno. Y el Dortmund de penal hace el 3-2, prácticamente terminándose el partido. No hubo sorpresas, las semifinales van a ser un muy buen espectáculo. Fluminense contra Chelsea mañana a la 1:00 p.m. y Paris Saint-Germain contra Real Madrid el miércoles también a la 1:00 p.m. Un poco para comentar lo que hablamos aquí, ¿no? De la FIFA no le importan los calores, FIFA le importa acomodar los horarios con para Europa.
Pues es la hora de la Champions,
¿no? Pero podrían poner los partidos a las 7, hubo partidos en la tarde, ¿no? Y al final, aquí dice, ¿no? A la 1:00. Ahí sus jugadores háganle como puedan y sufran, ¿no?
¿Vieron la entrevista del técnico del Chelsea?
Sí.
A ver, creo que la tenemos ahí, la de el técnico del Chelsea. Le pido a producción que si nos la manda, hablando de los partidos que juegan en Europa. Y y la contestación que recibió de un periodista, buenísima. Me dice, cuando esté listo, venga.
Nosotros hemos jugado 63 partidos. Entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños de Sudamérica, por la cantidad de partidos que hemos jugado. Pero la gana que tenemos de ganar es la misma que tenéis vosotros. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos y vosotros llegáis aquí después de haber jugado
70 en el mismo periodo. Solo más partidos.
No son 72.
Pero hace cara de... Ya me fregaron, ¿no?
Está buenísimo ese video. Buenísimo. Bueno, habrá que estar pendiente. Ya tenemos en la línea también para platicar a través del Zoom, para platicar de un producto muy interesante, a Tony Cerdán. ¿Cómo estás, Tony?
Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy feliz de estar con ustedes en este espacio, como siempre, para platicar acerca de este producto tan interesante como tú lo acabas de mencionar. Para todas aquellas personas que ya se nos empiezan a sentir los achaques normales, un poco de la edad, o esos achaques que están derivados por algún golpe, una torcedura, porque entrenaste con demasiado peso en el gimnasio, porque ya empezaste a sentir síntomas o malestares con temas más serios como puede ser la artritis, las reumas y muchísimos más, porque aparte es un producto muy noble. Me encanta compartirlo en este espacio porque no causa ningún tipo de efecto secundario. Es 100% natural. Yo creo que ya muchos de ustedes ya saben de qué estoy hablando porque hemos estado aquí varias veces y estamos de regreso gracias al público querido que nos pide que estemos de regreso, que les ofrezcamos más ofertas, que les demos más regalitos. Y de eso se trata, queridos, de consentirlos y apapacharlos. Antes de platicar un poco más acerca de Green Marvel, quiero compartirles el teléfono donde van a poder tener una oferta buenísima porque arrancamos la semana con el pie derecho. El número es el 5586-234077, mismo que está en pantalla, ¿ya lo vieron? 5586-234077, para que el día de hoy ustedes puedan tener Green Marvel en casa, en la oficina, en el coche, en cualquier lugar y lo pueda salvar de cualquier situación incómoda. Atención, familia querida, porque hoy les vamos a dar un 3x2 de Green Marvel. 3x2. Muy sencillito. Ustedes van a pagar 2 con descuento especial. Obviamente tienen que decir que lo escucharon en este espacio porque en ningún otro lugar les damos esta oferta. Van a pagar 2 con super descuento y la tercera va completamente gratis. Aparte de esta oferta de este 3x2, les vamos a mandar de regalo sin pagar ni un peso estas calcetas de compresión que son increíbles, que se llaman Green Marvel, que son ideales para las personas que están mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentados, que empiezan a tener síntomas de varices, que empiezan a sentir de verdad incomodidad, ardor en las piernas. Un paquete de calcetas de Green Marvel completamente gratis en este 3x2. El número al que tienen que marcarnos ahorita es el 5586-234077, 5586-234077. Ustedes ya conocen Green Marvel. Si no sienten un abismo de diferencia en su salud, en sus dolores, en su bienestar, en su descanso, en su estrés, porque mucha gente incluso la usa como aromaterapia, no tiene nada que perder y mucho que ganar. Les vamos a dar 100 días para que la prueben y comprueben lo que les estoy diciendo. Si no ven una mejoría, les regresamos íntegro el dinero sin compromiso, pero no lo van a poder saber si no llaman. Así que pruébenla. El teléfono al que hay que marcar es 5586-234077. Como lo escuchó, 3x2 en Green Marvel, de regalo las calcetas. Aceptamos, ya saben, cualquier tipo de forma de pago. Nos ajustamos justo a sus necesidades con tarjeta de crédito, de débito, pago contra entrega. Y aparte, por si fuera poco, les vamos a dar hasta 12 meses sin intereses, familia. Es una gran oportunidad para decirle adiós al dolor y bienvenido al bienestar. Una vez más, el teléfono 5586-234077, 3x2 en Green Marvel y de regalo las Green Marvel Legs. ¿Cómo ven, queridos?
Muy bien, Tony, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está Tony Cerdán, le mandamos un saludo cariñoso. Oye, lo que estuvo buenísimo fue el festejo cuando en el vestidor de la selección, ¿no? Muy original. Para la gente que no la ha visto, ahí está, mira.
El famoso caballo dorado.
Sí.
Que también recordamos cuando el hijo de Javier Aguirre se casó.
Exacto.
Y que fue un evento muy pequeñito, pero que fue muy criticado porque se puso a bailar, pues, el caballo dorado cuando estaban las restricciones de la cercanía con la gente. Y bueno, pues el día de ayer parece que le pidieron que hiciera el baile y lo hizo.
Está buenísimo el festejo, ¿eh?
El payaso de rodeo. Baila bien, Javier, ¿eh?
Sí.
Baila bien.
¿Quién está delante de él?
Está Malagón, está Malagón. Lira, está atrás Marcel.
Hay alguno ahí que...
Está Jorge
Déjame
Sánchez.
Déjame que le vea el número. Ahí. El 6 es Lira, ¿verdad?
Sí.
No, ese sí.
También es bueno.
Tiene, no, qué bueno, tiene dos oídos izquierdos ese hombre.
No, sí es bueno, Raúl.
Sí.
Sí.
Y Malagón como que va pisando a Aguirre, ¿no? Pero...
A Malagón lo van empujando.
Sí, exacto.
Pero muy original, sin lugar a dudas. Dicen que en el deporte no hay nada como ganar, ¿no?
Ah, no, bueno, sí, por supuesto. Sí. Eso es una realidad.
Eso es una realidad. Con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC. A registered broker dealer.